Parte de llamar los jueces, estas personas en el libro de jueces, es que parte del juicio de Dios era el tener que ser librados de poder de sus enemigos. Entonces, y esto es otra vez, toda la historia humana ha sido que el hombre está en alguna manera en servidumbre por el pecado, y Dios, parte del juicio que Él muestra es al redimirnos de servidumbre. Eso es un juicio, que si no fuéramos pecadores no estaríamos en servidumbre. Entonces, y puedes ver cómo eso va llegando a un punto en Juan capítulo 8, cuando Jesús tiene una discusión con los judíos, y es raro porque dice, los que habían creído en Él, dice, si ustedes permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad les hará libres, y se ofenden. De lo que había sido hasta ese momento un bonito momento y fiesta para ellos, ya se ofenden y empiezan a decir, nosotros no somos esclavos. Y hasta le ofenden de su mamá, le ofenden de que es hijo ilegítimo, hijo de fornicación. O sea, le empiezan a ofender muy feo a Jesús y terminan queriendo apedrearlo. Simplemente porque dio a entender que necesitaban ser librados. Pero eso es toda la historia de ellos. Aquí en capítulo 15... ya insistió, ya se ganó una mujer de los filisteos, recordando que los filisteos tenían la superioridad y la ventaja. Los filisteos vienen de lo que es ahora Turquía, son llamados en lo más antiguo la gente del mar. Uno de sus dioses era una combinación de hombre y pez, y su diosa, su contraparte del dios, era la diosa del agua. Entonces, eso era parte de quienes eran. Hay registro que probablemente coincide con la llegada de los filisteos en el tiempo de los jueces y la llegada de los filisteos a la costa de Egipto. Egipto ya restablecido después de tanto tiempo, destrucción, lo que hubo con las 10 plagas y demás. Entonces, con todo eso, los pueden negar la invasión a la costa de Egipto, entonces quedan en lo que hoy es Gaza y alrededor de eso, la costa sur de lo que es ahora Israel. Entonces, para que más o menos tengas idea de eso, cuando lees acerca de Gat, por ejemplo, Goliat de la ciudad de Gat, Gat es Gaza. Entonces, nos ayuda a entender un poco. Cuando lees en Hechos acerca de Felipe, que está en Azoto, Azoto era Asdod en el Antiguo Testamento, entonces era la región de la costa, y Cesarea Marítima está en la costa, en esa parte. Entonces, parte de la historia aquí que tenemos que entender, y lo que viene después de Sansón, sigue con la tribu de Dan. Entonces, Dan estaba en el sur, y algo que Jacob profetizó acerca de sus descendientes, aún estando en Egipto, es que los descendientes de Dan iban a ser como una serpiente en el camino. Entonces, primeramente, la tribu de Dan quedó rodeada de la tribu de Judá. Entonces, ocupaban el lugar fácil, por decir, para ellos, y era típico de ellos, un lugar fácil. Y los de Dan estaban en la costa, pero llegan los filisteos y es un problema y no tienen la forma de resistirlos. Finalmente, después de la vida de Sansón, cambian de lugar y van al extremo norte de Israel, donde está naciendo el río Jordán, y sucede otra cosa, es interesante también. Entonces, en esta parte con Sansón, él ya quiere visitar a esa mujer que consiguió, testarudo él. Me agrada, literal en hebreo es que llega derecho a mis ojos, diríamos nosotros, me llenó los ojos, la quiero, no la amo, la quiero. Entonces, muy así la cosa, y los papás tristes y no entendiendo que esto es una ocasión, esto viene de Dios. Ahora, lo que tenemos que entender en eso, porque a veces decimos, bueno, entonces sé que está mal, pero parece que es de Dios. Tienes que ver en el libro de jueces que había tanta ignorancia de los caminos de Dios. Ya nadie estaba recordando los mandamientos, nadie estaba, o sea, no hay mención casi que alguien visite el tabernáculo, que está en el territorio de Efraín, donde vivía Josué. O sea, realmente no buscan a Dios y están pasando generaciones. Son 20 años, son 40 años, son casi 20, son aquí 30. Entonces esto va acumulando. Y dime de alguien en todo este tiempo que realmente está tratando de entender qué es lo que Dios quiere con nosotros. ¿Por qué nos juntó aquí? ¿Por qué nos sacó de Egipto? ¿Por qué Él es parte de nuestra historia? Y nadie está preguntando eso. Ahora, es también, tenemos que entender, parecidos a los tiempos nuestros, están correteando siempre un frijol, porque siempre están oprimidos, porque siempre sus enemigos los oprimen y les quitan lo mejor. Entonces no tienen suficiencia, no tienen la tierra más fácil para cosechas, viven en los montes. Los filisteos, los moabitas y todos han ido como invadiendo su territorio, que una vez en los tiempos de Josué sí controlaban. Entonces no tienen el mejor lugar para su ganado y el mejor lugar para sembrar, y no tienen ríos, o sea, viven muy dependiendo de los cielos. Y otra vez, eso es un factor que Dios utiliza, es ponernos en dureza. En Proverbios dice que el camino del transgresor es duro, y también dice que el necio estará hastiado de sus propios caminos. Entonces parte de eso es que nuestra necedad nos conduce a un punto de decir, como el hijo pródigo, ¿qué hago aquí? Sufro porque quiero. O sea, yo voy a cambiar esto, yo voy a voltear mi vida. Entonces Sansón sigue con lo suyo, ya tiene lo que quiere. Capítulo 15, que en los días de la siega del trigo, Sansón visitó a su mujer con un cabrito. A ver, dime esto, visitó a su mujer. Entonces, ¿que no vivía allí? Entonces vemos, Sansón no entendía o no ansiaba una familia, una vida estable. No estaba pensando en un futuro, en una descendencia, como todos sus demás compañeros lo estarían haciendo. Entonces es un hombre gobernado por su panza, ¿ok? Eso es, sus apetitos simplemente son los que le empujan para todo. Y necesitamos ver, y realmente con los ojos abiertos ver, pues dónde conduce. Y aún así Dios lo usa, y Dios libra al pueblo de los filisteos con mano de Sansón. Pero a Sansón no le aprovechó nada, ¿ok? Es muy importante ver eso. Dios te puede usar para cumplir su voluntad a beneficio y para bendición y liberación de otros, pero eso no quiere decir que eso te vaya a dar vida a ti, o contentamiento a ti, o gozo a tu vida. Y hasta él termina a media vida, muriendo joven realmente, simplemente por, otra vez, conducido y gobernado por sus pasiones. Y podemos decir, bueno, pues es que es calenturioso, es que es esto. Entonces, como que en la cultura tenemos eso mucho, que si tú eres hombre y eres muy así, pues todos los demás te tienen que dar pase, te tienen que como que exentar las materias porque, wow, qué viril y qué machín. Pero simplemente son apetitos, ¿ok? Pudo haber sido comida, pudo haber sido deporte, pudo haber sido dinero en el caso de Sansón. Simplemente su caso era lujuria, pero fue causa de su muerte. Entonces eso no es como decir, pues me tienes que entender. No, te vamos a velar, eso es lo que te vamos a hacer. O sea, tú que nos entiendas a nosotros. Y durante mis años yo he visto, o sea, gente que como que lo maneja así, pues quiero que, necesito que me entiendas. Y digo, no, papá, necesito que nos entiendas, porque tenemos que soportarte. Y si fueras ganado, si fueras el toro o el gallo o lo que tú piensas ser, o el lobo, sabemos qué hacer para que eso ya se controle. ¿Quieres? O sea, ya hablar, entonces, pues, ya sí, pues sabemos qué hacer con el gallo cuando es así. Va al caldo, vamos a hacer unos chilaquiles. Ya, y se acabó. Total, no necesitamos gallo para que haya huevo. Las gallinas siguen poniendo sin ti. Ponen todos los días. Entonces, o sea, es así, ok, ¿quieres ponerlo en esos términos? Va, hablo tu lenguaje, no lo vas a aguantar. Pero no hubo, y eso es otra cosa, no hubo quien en la vida de Sansón le pudiera hablar así. Entonces tú necesitas reconocer quién eres, hombre o mujer, y permitir que Dios coloque en tu vida alguien que te pueda decir la verdad y que te pueda decir te amo y ¿sabes qué? Estás mal. Y puede ser tus papás y te enojas, pues si no te parece, salte, paga renta, compra tu comida, haz tu vida muy machín o machina. O sea, puedes. ¿Quién te impide? Hazlo. Ya que tragas tanto pinole. Entonces, cuando lo ponemos en esos términos, no, pues yo nomás digo, sí, nomás dices y no haces nada. Ponte a barrer aunque sea. Entonces no nos gusta, pero ahí va el chanclazo. ¿Y cómo arregla tus chakras y purifica tu aura? Bien bonito, y ya está tu aura todo morado otra vez, así un color lila, muy chida. Entonces, necesitamos ver eso en nosotros. Permite que Dios coloque en tu vida a alguien que te pueda decir lo que necesitas oír. Sansón no lo tuvo. Tú y yo sí tenemos. Y si no lo estamos permitiendo que alguien nos diga, oye, te quiero mucho, pero estás mal. ¿Puedo orar por ti? ¿Me quieres platicar algo? O sea, y permítelo, porque mira lo que pasa. Vamos a seguir leyendo. El padre de ella no lo dejó entrar cuando va a visitar a su mujer. Y dijo, pero muy acá, muy quitado de la pena, Sansón. Y dijo el padre de ella, me persuadí de que la aborrecías. Pues sí, Sansón, ¿dónde andabas? Y la di a tu compañero, mas su hermana menor no es más hermosa que ella, tómala pues en su lugar. Algunos dirían, ah, pues sale. Total, ¿qué importa? Pero Sansón es así, que si yo quiero esto y me dicen que no, me voy a enojar y voy a acabar con todo el changarro. Entonces eso es lo que hace. Le dijo Sansón, sin culpa seré esta vez respecto a los filisteos si mal les hiciere. ¿Cómo que sin culpa seré esta vez? Entonces admite que ha llevado culpa aquí. Entonces ve lo que está pasando, pero no tiene alguien en su vida que le pueda decir, Sansón, vente tantito, deja eso. O sea, ya, y meter razón en su cabeza. Y fue Sansón y cazó 300 zorras. Otra cosa que yo veo es que Sansón no tiene ocupación. ¿Te das cuenta qué sería juntar 300 zorras? O sea, no andan en manadas. No puedes como acorralar como si fueran pichones o totoles. Así, acorralar tantas zorras. 300 zorras. Quiere decir que él podía mantener el ardor, el fuego de un rencor durante suficiente tiempo. No se le quitaba luego la ira. Entonces, veamos estas cosas. Normalmente, si eres gobernado por una pasión, tiene como otras 7 pasiones que son primos hermanos que le acompañan en todo. Entonces, si lujuria, probablemente ira. Si avaricia, probablemente rencor. O sea, siempre, porque son parientes, son obras de la carne. Entonces, juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos y quemó las mieses amontonadas y en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno del Timnateo, porque le quitó su mujer y la dio a su compañero. Y vinieron los filisteos y la quemaron a ella y su padre. Muy bien, Sansón, ¿alguna otra sugerencia para componer tus asuntos? Está cada vez mejor, ¿te das cuenta con quién estamos tratando? Y aún así Dios usa lo torpe y lo apasionado de Sansón para cumplir un propósito de Dios porque el pueblo está clamando a Dios. Y echa mano de Sansón, pero Sansón es usado por Dios, pero no a beneficio de Sansón. No le sirve a Sansón que él sea herramienta o arma en la mano de Dios. Y eso es crítico para nosotros entender, porque lo pudo haber hecho de otra manera. Acuérdate lo que dice Mardoqueo a Esther, su sobrina. Dice, mira, si tú no haces nada, Dios de por sí va a levantar salvación para el pueblo, pero tú y la casa de tu padre perecerán. Pero quién sabe si para una hora como esta, Dios te trajo al reino. ¿Qué tal si tú haces algo especial? ¿Qué tal si tú buscas a Dios y encuentras de Dios el modo de una forma extraordinaria? En lugar de hacer lo que cualquiera haría, haces algo extraordinario, ¿Quién sabe qué podría suceder? Entonces, pero qué diferencia. Esther tenía quien estuviera hablando en su vida sensatez y sabiduría y el temor de Dios. Y Sansón no. Lástima, ¿no? Es porque es trágica su vida. Después, entonces, hace todo eso, queman a su mujer y su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de la peña de Etam. Pero ve dónde está. Ya no está con sus papás, ya no está con su pueblo. Está en una cueva como animal, enojado, lamiendo sus heridas. Pobre de Sansón. Pero ve lo que está pasando. O sea, Sansón, júntate a la raza otra vez, únete con la raza otra vez, convive con gente que es gente, pero otra vez está con su onda. Y otra vez en mi museo de rarezas, yo tengo personajes en mi pasado que nomás veo esto y digo, un tablón en la mano, ¿cómo me las hubiera arreglado con uno que otro? O sea, nomás así, oye, mira un pájaro, ¡pum! Y ya, dejarlo noqueado medio día le habría sido tan saludable. Pero locos, testarudos, así, o sea, con cuestiones tan complicadas para algo que no tenía que ser así. Es mi destino, es que en mi familia, es que mis hermanos y yo, es que esto, y nomás así, mira una ardilla, ¡pum! Ya, un trancazo, así para meter sabiduría en su cabeza, aunque sea con un golpe. Pero Sansón otra vez no tiene ni siquiera quien le ponga un trancazo porque él es el más fuerte. No es tanta ventaja ser el que todos te tienen miedo y que nadie se acerca a amonestarte. Eso no es tanta ventaja. Sí, todos te hablan bonito, te saludan panolti allá en tu pueblo, muy respetuoso, pero nadie te está diciendo la verdad. Entonces, los filisteos, versículo 9, subieron y acamparon en Judá y se extendieron por Leí. Y los varones de Judá les dijeron, ¿por qué habéis subido contra nosotros? Y ellos respondieron, a prender a Sansón hemos subido para hacerle como él nos ha hecho. Y vinieron 3,000 hombres de Judá a la cueva de la peña de Etam y dijeron a Sansón, ¿no sabes tú que los filisteos dominan sobre nosotros? ¿Por qué nos has hecho esto? O sea, ya vienen en plan de guerra contra nosotros. ¿Y tú qué? ¿Aquí en tu cueva? ¿Jugando PlayStation? ¿Ejército de dos o algo así? ¿Enojado? ¿Ensimismado? ¿Qué haces aquí, Sansón? Si Dios, tú naciste con el único y especial propósito que el ángel de Dios dijo a sus padres. Tú existes en el mundo con este propósito que haces en la cueva. Entonces, yo les he hecho como ellos me hicieron. Ándale, ándale. Vamos a hacer una canción, ¿no? Acerca de eso. Ratas asquerosas o algo así, ¿no? Sí, y simplemente vamos a seguir alimentando nuestra venganza y nuestro enojo contra los filisteos. Pero, perdóname, Sansón, pero qué estúpido eres. Y qué fuerte palabra, pero la verdad, o sea, ¿por qué no? O sea, ¿qué te gobierna? ¿Qué te hace pensar a ti, Sansón? ¿Cómo? Yo les he hecho como ellos me hicieron, esos de kinder, y son almas, y los mataste. Ellos entonces le dijeron, nosotros hemos venido para prenderte, entregarte en manos de los filisteos. Y Sansón les respondió, juradme que vosotros no me mataréis. Y ellos le respondieron, Sansón, ¿que no tienes miedo? Y ellos le respondieron diciendo, no, solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con dos cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu de Jehová vino sobre él, las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. Algo que a veces me da miedo cuando veo a alguien como sirviendo al Señor, que va de una cosa a otra y siempre sale con la suya, siempre arregla un deal, como que siempre conviene con alguien, y de repente cuando ya sentía la navaja cerca, sale pachón como siempre, eso nunca le rasuran. Entonces, si veo en el caso de Sansón, por su terquedad, por sus pasiones, por sus apetitos, ya está arrimado en una cueva, sus parientes y los de su nación ya se ven obligados para salvar a sus familias, gracias a él, en lugar de estar librándolos de los filisteos, ellos tienen que ver la forma y entregarle a él en manos de los filisteos. Entonces Dios se ve obligado a librar a Sansón de los filisteos. Pero, o sea, ¿cuándo van a armar guerra formal? ¿Qué tal, qué diferente lo de David con Goliat? Un muchacho, no un Sansón, un muchachito que no pudo ni siquiera caminar con la armadura de Saúl. O sea, no, eso soy muchacho. Entonces entra en el caso como quien es, no como fanfarrón, y están así las tropas en línea, frente un ejército a otro, y todo formal, ahora sí, como soldaditos. Y qué diferente fue el día, y qué diferente fue la vida de David. Entonces, otra vez, o sea, no tiene que ser así a fuerza, pero entonces, ¡pum!, y revienta las cuerdas, y hallando una quijada de asno fresca aún, extendió la mano y la tomó y mató con ella a 1,000 hombres. ¡Órale, Sansón! ¿Qué onda? 1,000. ¿Qué onda? Con una quijada. O sea, eso es sobrenatural lo que está pasando. Pero otra vez, él está con la idea que este don es para él. Es para salvarse de sus enemigos, es para pelear, y es para su venganza, es para desquitarse de cosas y para que todos le tengan miedo. Y entonces Sansón dijo, con la quijada de un asno, un montón, 2 montones, con la quijada de un asno maté a 1,000 hombres, y ahí está como haciendo ya su corrida de caballos acerca de su gran venganza. Y teniendo gran sed, clamó luego a Jehová y dijo, tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo, y moriré yo ahora de sed y caeré en mano de los incircuncisos. Entonces abrió Dios la cuenca que hay en Leí, y salió de allí agua, y él bebió y recobró su espíritu y se reanimó. Pero otra vez, le echa la culpa a Dios. Ahora me has dado salvación, pero me voy a morir de sed. Así. Yo me acuerdo, mi hermano, uno de mis hermanos tendría, estaría como en quinto, y está leyendo un cómics en la sala. Yo estaba en kinder, yo estaba muy pequeño, pero mi papá siempre me contaba eso, dándome la advertencia. Y él le dice a mi mamá, que está trabajando en la cocina, mamá, quiero agua. Y ella le lleva un vaso de agua. Y eran recién casados, mi mamá con un modo, y mi papá tratando de como alinearnos, porque yo era un salvaje, un total apache, niño, y tratando de alinearnos y como darnos como formas y estructuras y enseñarnos respeto. Y mi mamá le lleva el vaso, mi papá se enojó mucho, dice, la próxima vez que te dice así, llévale el vaso y échale el agua en la cara. ¡Oh! Mi mamá, pues ya espantada, ¿no? Él tenía la razón, porque ese mi hermano siempre era bien sangrón. Porque siempre le da... ¡Pobrecito! ¿Así? ¿Cómo se atreve? Que él está así sentadote, ¿cómo se atreve? Entonces, pero otra vez, pero ve lo que está pasando con Sansón. ¡Quiero agua! Y Dios dice, ahí está tu agua. Gracias, Señor, me salvaste. Gracias por esta fuerza sobrenatural. Úsala para tu gloria. ¿Te das cuenta lo que está pasando? Ahora me salvaste. Ay, ¿se te olvidó, Dios? O sea, cuidado. O sea, ve lo que está pasando. Él no está sacando provecho de las liberaciones que Dios le hace de mano de sus enemigos. Él no está aprendiendo nada. Entonces, aunque Dios está contigo y su espíritu venga sobre ti, es posible seguir de tonto el resto de tu vida. Es posible. Capítulo 16. Fue Sansón a Gaza y vio allí a una mujer ramera y se llegó a ella. Ándale, Sansón, cada vez mejor. eres un tipazo. ¿Te das cuenta? O sea, Sansón, bájale tantito. Y se llegó a ella y fue dicho a los de Gaza, Gat, después llamado Gat en el libro de Samuel, Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda aquella noche diciendo, hasta la luz de la mañana entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche y a la medianoche se levantó y tomando las puertas de la ciudad con sus dos pilares y su cerrojo, se las echó al hombro y se fue y las subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Dices, o sea, ya es fanfarrón. Sansón, ¿qué haces allí? ¿Y por qué tienes que, o sea, como que es... y ustedes y cuánto más? Entonces que hay una jactancia, hay una confianza en lo que él puede hacer y la cosa se está poniendo más y más peligrosa. Versículo 4. Después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Y vinieron a ella los príncipes de los filisteos y le dijeron, engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza. ¿Y cómo lo podríamos vencer para que lo atemos y lo dominemos? Ahora, en esos tiempos, y tiempos hasta en el libro de los Hechos, en la ciudad de Éfeso, por ejemplo, Éfeso, de esa parte del mundo vinieron los filisteos en la antigüedad. Pero las letras de Efesio eran siglas mágicas, era como un escapulario, pero con un símbolo secreto, Que daba ciertos atributos a quien lo lleva, prosperidad o fuerza o atracción, ya sabes, o sea, y esas cosas se siguen usando hasta el día de hoy también con diferentes y variadas respuestas, pero probablemente los príncipes de los filisteos están pensando eso, algún tipo de brujería que le va a proveer algo externo a Sansón. Necesitas entender, parte de esto es lo que viene siendo haciendo Dios con el pueblo de Israel en el mundo, es traer luz, es dar a entender por fin qué es lo que, cómo Dios quiere tratar con nosotros. Cuando llegan por primera vez antropólogos o misioneros a los lugares más remotos del mundo, por ejemplo, han descubierto algo, que todos ellos son monoteístas. Dirías, no es cierto, son animistas. Ofrecen arroz o plátano o flores a los espíritus del río, echan un cabrito al río para que el río no les ahogue y hacen esto y a los espíritus de los demonios en la selva. Entonces, bueno, todo eso, ¿no? Y los jaguares en la selva y demás. No, esos son los espíritus y les tienen miedo. Y todos ellos dicen, y es universal eso, que todos ellos dicen que hace mucho tiempo hicimos mal y el Creador se enojó. Y ahora estamos en peligro todo el tiempo por los espíritus alrededor. Y estamos esperando, y hay diferentes versiones, algunos están esperando, una persona que es diferente a nosotros va a venir y nos va a decir en nuestras palabras cómo regresar al Creador. Otros dicen, alguien, él va a mostrarnos dibujos en hojas de plátano, lo huelen, dicen, esto es de madera, ¿de qué planta? Porque nunca han visto papel, pero les muestran eso, dicen, y se quedan mirando. ¿Y qué dicen estos dibujos? Te enseño, ¿me vas a enseñar lo que significan los dibujos? Sí, ¿y los dibujos qué hacen cuando me lo enseñas? Te enseña el amor del Creador y cómo Él nos está regresando a Él. Y se quedan así. Y eso es así en los lugares más remotos. ¿Okay? Eso es hecho, esos datos históricos, es real. Pero no lo vas a escuchar nunca en Discover o algo así porque ellos tienen otra agenda. ¿Okay? Acerca de cómo entiendas la historia. Pero esos son datos reales de antropólogos y de misioneros. Los dos tipos de gente moderna que llega a gente no moderna, pero casualmente habitan el mismo siglo. Entonces vemos con esto los filisteos tienen una idea. Los filisteos saben que Dagón, su dios, simplemente es el dios de ellos. Y es el dios que les ayuda porque cruzaron los mares y viven en la costa, entonces les conviene seguir con él. Ellos también saben de Jehová. Y más adelante, en los tiempos de Samuel, cuando él es muchacho, siguen con los problemas con los filisteos y ellos entienden, Jehová es el Dios de los israelitas y ya le hicimos enojar. Entonces ellos tienen esta idea y por eso Pablo habla a los filósofos en Atenas y les explica lo que ellos ya saben. Y si tú lees las leyendas de los griegos y su mitología es para explicar los eventos naturales que nos rodean y los impulsos que tenemos y tratar de dar algún sentido a las cosas, pero todos ellos concuerdan con eso. El Creador no quiere nada con nosotros, le hicimos enojar. Y lo que con quienes están tratando es el dios del mar, el dios del sol, el dios de la guerra, el dios de la cosecha. Como todos. Más son sofisticados si hablan griego. Eso es todo. Y hoy tenemos más o menos la misma situación. Entonces, están con esto, dice, danos el secreto de su fuerza. Y cada uno de nosotros, dice, te dará 1,100 siclos de plata. Son 5 ciudades, 5 príncipes de los filisteos. Entonces es un buen de dinero. Se va a hacer millonaria Dalila. Y Dalila dijo a Sansón, yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza y cómo podrás ser atado para ser dominado. Y le respondió Sansón, ahora checa. Si me atasen con 7 mimbres verdes que aún no estén injutos, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Un problema con eso, porque todavía están verdes, se estiran. Está jugando Sansón, está jugando. Es tan tonta que no sabe que nomás se estira y hago así y ya se afloja. O sea, está jugando con ella. Cuidado. En Proverbios dice, ¿acaso el hombre tomará fuego en su seno y no arderán sus vestidos? No juegues. No es bonito cuando ya empieza a arder tu chaleco. Entonces, y los príncipes de los filisteos le trajeron 7 mimbres verdes que aún no estaban enjutos y ella le ató con ellos. Y ella tenía hombres en acecho en el aposento. Otra vez, checa lo que está pasando. Tan confiado Sansón que no checa, como que entra muy así, ¿qué onda mi reina? Y no está pensando que hay 7 camellos amarrados afuera, o sea, algo así, o sea, no está pensando de quién son todos estos camellos o burritos que están atados aquí en la palmera. Oh, pues de nadie, ¿a poco hay? O sea, no pregunta, está así. Y hay hombres en el aposento, entonces ella le dijo, Sansón, los filisteos contra ti. Y él rompió los mimbres como se rompe una cuerda de estopa cuando toca el fuego y no se supo el secreto de su fuerza. Entonces Dalila dijo a Sansón, aquí tú me has engañado, me has dicho mentiras, descúbreme pues, ahora te ruego, ¿cómo podrás ser atado? Pero checa eso, él ya sabe que ella es infiel y que ella está vendida, él sabe. Ahora, compara eso con lo que hizo José en Egipto, en el libro de Génesis. Muy diferente, tratando con una mujer peligrosa. Pero él le encanta peligro. En mi museo de rarezas tengo amigos que les encantaba el peligro. Podían tener novias, pero siempre iban con casadas. Les gustaba peligro. ¿Qué onda? Dices, ¿con quién has andado? Pues con... así, arriba y abajo, aprendiendo a amar a Dios en tierra ajena. Entonces, otra vez le dice, bueno, si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas que no se hayan usado, yo me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. Pero otra vez, una cuerda nueva se puede estirar. Cualquiera ama de casa sabe eso. Que el tendedero, con el tiempo, lo tienes que volver a amarrar porque ya se colgó, porque la cuerda con el peso de la ropa mojada se va estirando. Cualquier ama que de casa sabe eso, lo sabe Sansón y está jugando con Dalila, y ella muy creída también. Entonces tomó cuerdas nuevas, le ató con ellas y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Y los espías estaban en el aposento, mas él las rompió de sus brazos como un hilo. Y Dalila dijo a Sansón: hasta ahora me engañas y tratas conmigo con mentiras. Descúbreme pues ahora cómo podrás ser atado. Él entonces le dijo: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela y las asegurares con la estaca. Y ella las aseguró con la estaca. Ahora nomás está viendo lo que ella tiene aquí. Pues a lo mejor si tomas así los audífonos de tu iPod y lo haces así, o sea, con eso es lo que se le ocurre. ¿Te das cuenta? Está jugando con ella. No es un juego. Esta mujer busca su muerte. Ella está en serio. Ella no está jugando. Y otra vez Sansón no está viendo lo que pasa. Entonces, ella las aseguró con la estaca y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Mas despertando él de su sueño, arrancó la estaca del telar con la tela. Y ella le dijo: ¿cómo dices yo te amo, cuando tu corazón no está conmigo? Ya me has engañado 3 veces y no me has descubierto aún en qué consiste tu gran fuerza. Y aconteció que presionándole ella cada día con sus palabras e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Sansón, ¿qué haces allí? Dios no te mandó con mujeres filisteas, te mandó con los filisteos. Te mandó a librar a tu pueblo de los filisteos. No estar jugando con mujeres peligrosas, infieles, manipuladoras. O sea, no tienes que estar aquí, pero checa lo que pasa. Le descubrió pues todo su corazón. Tarde o temprano, tú rindes tu corazón. ¿Ok? No juegues. Y no tiene que ser lujuria tu caída. Puede ser dinero, puede ser ambición, puede ser poder, influencia, puede ser deporte. ¿Cuál es tu precio? No juegues porque te rindes al final. Dice: nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios. ¿Pero qué está diciendo? Yo, desde que antes que naciera, yo estoy apartado para Dios. Sansón, estás en la cama de una mujer. ¿Qué? Sansón, estás apartado para Dios. ¿Qué? ¿Qué? A ver, dilo en voz alta, Sansón. ¿Entiendes? O sea, vemos lo que está pasando aquí y él así como que está, pero sí descubre su corazón. Entonces, soy nazareo de Dios, apartado para Dios, consagrado para Él, desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, pero checa su equivocación. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Aquí está toda su derrota y todo su error de Sansón. Número uno, no era su fuerza. Mi fuerza se apartará de mí. No era su fuerza, era la de Dios. Gran error, gran equivocación. Mi fuerza se apartará de mí. Me debilitará. Digo, Sansón, te voy a decir un secreto. No te enojes. Ya eres un débil. No resistes una falda. Eres un débil, pero increíblemente débil. O sea, no resistes nada. Ni siquiera siempre la ponen como muy bella. Pero lo que yo he visto es cuando alguien está siguiendo las pisadas de un Sansón, cada vez cuando se enreda con una mujer, es menos bella. No tan joven, no tan guapa, pero él tampoco. Entonces, como que hay una pérdida, pero parte de eso es su vanidad de él. Entonces, si ella le habla como si él fuera su rey, él se cree y se siente. Entonces, hay todo eso también. Y dice, me debilitaré, ya eres débil, y no lo entiende, y seré como todos los hombres. Otro error de Sansón, que creía que no era como los demás. Entonces, las reglas que aplican para nosotros no le aplican a él. Pero lo que yo entiendo es eso, es que lo que es bueno para San Pablo es bueno para San Pedro. Y lo que es malo para San Pablo es malo para San Pedro. Entonces, no hay un santo que no tenga que obedecer. que no tenga que seguir en el camino de Dios. O sea, no, pues es que yo soy San este, o San el otro, San Quilmas. O sea, yo no hay nadie que exente en estas cosas, pero yo seré como todos los hombres. Y el secreto de poder vencer tentación y caminar en victoria es entender que eres como todos. Y la gracia de Dios es para todos. La victoria de Dios es para todos. La fortaleza de Dios es para todos. La armadura de Dios es para todos. El nombre de Jesús es para todos. Si eres especial, no es para ti todo eso. Entonces, toda la sabiduría de Dios es para todos. Si alguno tiene necesidad de sabiduría, pide a Dios, dice. Pide a Dios, quien da a todos abundantemente sin reproche. Pero si tú te crees sabio, no le pides. Dice, no, eso es para los nacos. Eso es para los tontos. Yo no soy tonto, yo no soy naco, yo soy sofisticado. Yo tengo conocimiento. Entonces no le pides sabiduría a Dios y tienes que ver cómo te la resuelves tú. O tu fuerza, o tu atracción, o porque eres muy competitivo, o muy bueno con dinero para hacer business, o algo así, entonces estamos con eso. No, seré como todos los hombres. Consuélate, que eres como todos los hombres, que eres como todas las mujeres. Consuélate con eso. Porque entonces, Jesús murió por ti, y resucitó para darte justicia de Dios. O sea, entonces esto, todo esto es para ti. No es para ti si tú eres especial. Entonces tenemos que doblegarnos y humillarnos, pero de repente nos encontramos en el número de los redimidos. Y eso no está feo. Viendo Dalila que él le había descubierto todo su corazón, envió a llamar a los principales de los filisteos diciendo, venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Y los principales de los filisteos vinieron a ella trayendo en su mano el dinero. Todos están convencidos. Y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas, y llamó a un hombre quien le rapó las 7 guedejas de su cabeza. Y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. No era fuerza, era Dios mismo. No era suerte, no era una habilidad, no era un talento, era Dios mismo con él. Y muchas veces tenemos la idea, ¿no?, de que Sansón era un cuerpazo, Hércules. ¿Qué tal si era más o menos como tú? Normal. Lo pasas en la calle y dices, eso es Sansón. ¿Quién? ¿Él? El que mató a mis filisteos. ¿Cómo? Dios está con él. ¿Cómo lo hizo David? Era un muchachito. ¿Cómo lo hizo? Dios estaba con él. Entonces, pero tenemos la idea. Queremos inyectar algo humano, igual como si fuéramos filisteos o el mismo Sansón, pensando que es algo suyo que le hace tan fuerte. Ni esteroides ni nada. Y mira, mas los filisteos le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Sansón, no naciste para eso. No naciste para eso. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Entonces los principales de los filisteos se juntaron para hacer sacrificio a Dagón, su dios, y para alegrarse, y dijeron, nuestro dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. Y viéndolo el pueblo, alabaron a su dios, diciendo, nuestro dios entregó en nuestras manos a nuestro enemigo y al destruidor de nuestra tierra, el cual había dado muerte a muchos de nosotros. Y aconteció que cuando sintieron alegría en su corazón, dijeron, llamad a Sansón, para que nos divierta. Y llamaron a Sansón de la cárcel y sirvió de juguete delante de ellos y lo pusieron entre dos columnas. Entonces, ¿qué? Le están aventando pan, jitomates, el israelita que baile mejor, que aplaude más fuerte. ¿Qué le está? O sea, juguete. Sansón, tú no naciste para ser juguete de los filisteos. ¿Qué pasó? No. Entonces Sansón dijo al joven que le guiaba de la mano: acércame y hazme palpar las columnas sobre las que descansa la casa para que me apoye sobre ellas. La casa estaba llena de hombres y mujeres, y todos los principales de los filisteos estaban allí. Y en el piso alto había como 3,000 hombres y mujeres que estaban mirando el escarnio de Sansón. Entonces clamó Sansón a Jehová y dijo: Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme, te ruego, solamente esta vez. Eso es lo que él no supo orar así toda su vida. Él no supo hablar en esta voz con Dios toda su vida. Oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Asió luego Sansón las dos columnas de en medio sobre las que descansaba la casa y echó todo su peso contra ellas, su mano derecha sobre una y su mano izquierda sobre la otra, y dijo Sansón: muera yo con los filisteos. Entonces se inclinó con toda su fuerza y cayó la casa sobre los principales, sobre todo el pueblo que estaba en ella, y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. Pero ¿qué habría hecho durante el resto de su vida? ¿Que tendría qué? ¿35 años? ¿40 por mucho? ¿Tendría que vivir otros 20? No cumplió algo, no arregló una necesidad que existía en su nación. Pero al final supo hablar con Dios. Supo orar, supo decirla bien. Y descendieron sus hermanos y toda la casa de su padre, le tomaron y le llevaron y le sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de su padre Manoá. Y él juzgó a Israel 20 años. Eso es Sansón. Y fíjate, Sansón está en la lista de los que por fe, los jueces, o sea, incluye muchos de los jueces en Hebreos 11. Menciona a Gedeón, que no era perfecto. Menciona a otros así, Barak, Débora. Gente que, pues no, su nación no estaba en su mejor momento, pero Dios los usó. Y Sansón encuentra lugar entre ellos. ¿Ok? Pero no debe ser que en los últimos 10 minutos de tu vida, o los últimos 5 o 6 semanas de tu vida, para que crezca tu cabello y estés como renovando ese voto y volviendo tu vida en manos de Dios y tratando de recapacitar y ver qué, o sea, en los últimos qué, 6 semanas de su vida o 6 minutos de su vida, que por fin ya pudo arreglar esto y salir bien del asunto, pero no terminó su obra. Entonces no tiene que ser así. Con todo y que Dios lo usó, está en el registro de los de fe, en Hebreos 11, en la misma lista con Abraham, con David, con Daniel. Ahí está, porque siempre ha sido por gracia, siempre. No nada más en el Nuevo Testamento, siempre ha sido por gracia, y por eso la fe es lo que agrada a Dios. Y entonces se ve que algo pudo ya entender y arreglar Sansón al final. Pero pudo haber sido mejor, pudo haber sido más gloriosa la historia y pudo haber él sido un libertador en verdad. Nunca sabremos lo que pudo haber llegado a ser Sansón en su vida, nunca sabremos. Pero lo nuestro todavía está por escribir, ¿va? Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por Sansón. Será interesante suplir los datos que no tenemos un día. Pero Señor, aquí estamos nosotros y te ofrecemos nuestra vida, lo que hemos entendido, lo que no. Y también, Señor, te agradecemos a aquella persona o personas que tú has puesto en nuestra vida para decirnos la verdad, para hacernos enojar, para confrontarnos, para no dejar de orar por nosotros, Señor. Damos gracias por ellos. Permítenos seguir otro camino, llegar al final de nuestra vida y no ser cortados a la mitad por testarudos y tercos y entregados a nuestra propia voluntad y que se haga como yo quiero. Señor, permítenos realmente a desplegar otro lienzo más grande, más amplio, en donde tú puedas dibujar y hacer otra historia. Señor, aquí está nuestra vida, también aquí está nuestra nación. A ver qué haces en lo que nos resta. Y te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Señor, les bendiga.